La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. En esta ocasión vamos a platicar de literatura infantil. Y para ello nos acompañan Pilar Gómez, quien es presidenta de la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil. Carlos Pellicer, pintor, ilustrador y escritor de cuentos infantiles. Y Silvia Molina, escritora y editora. Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa hablar de literatura infantil? Silvia Molina.
¿Hablar de literatura infantil? Bueno, pues hablar de lo que puede enamorar a los niños, de lo que puede echar a volar su imaginación, de lo que puede hacerlos realmente jugar, entender el mundo de otra manera. Por lo general, cuando se habla de literatura infantil, se tiene en cuenta los temas clásicos de la literatura infantil, las leyendas, las fábulas, etcétera. Pero hay una serie de cuentos y de cuentos modernos, y siempre los ha habido, ¿no? En los cuales los niños pueden participar. Viendo reflejada su vida un poco, ¿no?
¿Y quién escribe para los niños?
Aquellas personas que pueden crear ambientes, personajes en los que el niño se recrea. Es muy importante que los libros para niños tengan figuras con las que ellos se puedan identificar, situaciones con las que ellos puedan sentirse afines, porque no siempre se escribe pensando en los niños. Hay mucha literatura infantil que no se hizo pensando en los niños, pero que resulta muy adecuada.
¿Y cuáles serían las particularidades del lenguaje que le llaman la atención a los niños, que los atraen para involucrarse en un libro?
Pues tiene que ser un lenguaje claro, eso desde luego. Tiene que ser un lenguaje sencillo, no por sencillo pobre, no quiere decir sencillo pobre. Tiene que ser un lenguaje muy directo, para no enredar a un niño que todavía no tiene mucha práctica en la lectura, que apenas está desarrollando su destreza como lector, pues me parece injusto ponerlo a leer cosas complicadas. Entonces debe ser un lenguaje que el niño pueda entender muy bien. Sin embargo, también debe ser un lenguaje que no por sencillo sea pobre, es decir, que abra mucho la imaginación, que invite al niño a jugar. Eso al niño le encanta. También, como lo decía Silvia, hay que ponerle al niño en el libro, hay que abrirle un gran juego. Lo que más puede alejar a un niño de un libro es la aburrición. Eso desde luego.
Fíjate que hay una gran diferencia entre escribir para adultos y escribir para niños. Cuando tú escribes un cuento para niños, tú tienes que tener en mente la edad de tu lector aproximada, precisamente para cuidar el vocabulario y para cuidar la estructura de tu lenguaje. No es lo mismo escribir un cuento para un niño que tiene 7 años o para un niño que tiene 11 años. Desde luego que el que tiene 11 años o el que tiene 50 podrá disfrutar el cuento que está escrito para el niño de 7 años, digamos, ¿no? Ese es el chiste, escribir algo que sea bien escrito y que pueda ser leído por un adulto o por un niño. Ese es el encanto que tiene la literatura. Y esto es lo que marca precisamente, digamos, el uso del lenguaje en la literatura infantil. Tú sabes a qué lector te vas a dirigir. No pasa lo mismo cuando escribes para adultos, nunca tienes en mente un uh-huh. lector específico, ¿no? Pero para los niños es indispensable saber si tu cuento es para un niño de 7 años o si es para un muchachito de 13, ¿no?
Por otro lado, también es conveniente tratar de que el libro tenga ciertas palabras que no sean las siempre oídas por los niños, para que así poco a poco pueda acceder a tener un mejor vocabulario, a conocer más palabras. Y a veces esa dificultad en entender una palabra, si está dado un contexto, el niño la va a aprender y la va a hacer suya. Entonces sí, aunque sean palabras sencillas, esto de vez en cuando hay que soltar alguna palabra para que tenga un poco de reto el niño también, porque si no, dice, bueno, pues esto es muy fácil, yo me sigo así de frente, ¿no?
Otra cosa, perdón, otra cosa que me gustaría agregar, ya que estamos hablando para maestros, me parece que es muy importante para ellos exactamente saber qué tipo de cuentos va a contarles a sus niños o qué tipo de cuentos va a leerles a sus niños. Precisamente porque tiene que tener en cuenta la edad a la que va dirigida el texto. Puede ser que sea un cuento muy lindo que le encante, que sea un cuento sencillo y que, bueno, sea un cuento que valga la pena, digamos, pero si sus niños son pequeñitos, no lo van a alcanzar a asimilar. Y corre el peligro de perder la atención del niño y de que el niño otra vez sienta que la literatura, que aburrición y que no es esto, ¿no? También haríamos esa recomendación, que el profesor estuviera seguro que el cuento que va a jugar con sus niños sea un cuento apropiado para la edad de los niños que tiene, ¿no?
Dos cosas también se me ocurren ahorita sobre lo mismo. A veces no es tan importante para el escritor, yo ahí difiero un poquito de lo que dice Silvia, no es tan importante saber exactamente a quién le está escribiendo, porque como recordábamos, pues por ejemplo la Biblia no es que se escribió para los niños, que hay partes de la Biblia que sirven para los niños, que está bien, ahí es lo importante del maestro. El texto ya está, hay que saberlo escoger. Hay muchas, por ejemplo, muchas leyendas. Yo leí hace poco unas cosas de Artemio del Valle Arizpe, que yo creo que él no lo escribió pensando exactamente en los niños o en los jóvenes, pero funciona muy bien para muchachos de 12, 14 años. Ese es uno de los trabajos que es muy importante en los maestros. Ellos son los que tienen que hacer una buena selección de los textos. Desde luego estoy de acuerdo que el escritor debe ser consciente y debe tratar de atinar en el blanco, pero muchas veces hay autores muy buenos que piensan que su cuento es para niños de 6 años. A lo mejor no, a lo mejor funciona mejor con niños de 9. No es que el cuento sea malo, sino que piensa un maestro que un niño de 9, y además lo ha comprobado, lo disfruta más. Eso ya es, esa es la tarea del maestro. Como decía también Silvia, la literatura infantil, la buena literatura infantil, la disfrutan todos, ¿sí? El cuento para un niño de 3 años, si es bueno el cuento, lo disfruta un señor de 50 o un anciano de 80, 90, eso no está reñido. No, al contrario, eso sí no. Una buena novela para adultos, pues no, muchas veces los niños no la aceptan. Pero esto, yo quiero insistir, porque muchas veces la gente piensa que la literatura para niños es una literatura tonta, es una literatura simplona, boba, y que qué aburrido leer libros para niños. Y yo nunca me he encontrado un buen libro para niños que no me haya divertido muchísimo. Los buenos libros para niños, desde los clásicos como Andersen, los de los Grimm, a mí sobre todo, a mí Andersen es uno de los autores que más me gusta, los cuentos de Oscar Wilde para niños. Tolstoy, ¿verdad? Son unas cosas que uno lee ya de grande con un gustazazo y los vuelves a releer y dices, qué buenos son, siempre serán buenos. Así que hay que también quitarnos esa idea de que leerles a los niños o leer cosas para niños es aburrido. Para nada, y yo creo que los maestros, mientras más se acerquen a los libros en general, y mientras más se acerquen, desde luego en particular, a esto que ya tiene su etiqueta de literatura infantil y muy bien ganada, van a disfrutar más.
¿Y cómo debe hacer o qué sugerencias se le pueden dar al maestro para que acerque a los niños a la literatura infantil?
Yo creo que una forma de despertar el interés en los niños, vamos a empezar desde los muy pequeños, es leerles en voz alta cuentos en clase. Para eso no cabe duda de que se van a encontrar a lo mejor en las librerías, con suerte, con muchos libros para niños. Lo difícil es saber escoger cuáles son los buenos. Y eso es una cosa que se adquiere nada más con experiencia, leyendo los cuentos. Si el maestro ojea los libros, ve las ilustraciones, lee el texto, como para los muy pequeños van a ser textos breves, no se va a tardar mucho. Alguno que a él le emocione, alguno que a él le guste, seguro que le va a gustar a los niños. poco a poco los libros van adquiriendo ya más páginas, es un poco más difícil, y no cabe duda que el maestro tiene que adentrarse en este campo de la literatura infantil para ver qué es lo que hay para ellos, porque hay cosas realmente maravillosas. Esto es parte de nuestro trabajo en la asociación, por eso lo menciono, que es que hacemos lectura de todos los libros que salen al mercado y seleccionamos los que creemos que son mejores. Y hacemos una ficha bibliográfica de cada libro y los tenemos repartidas en 4 etapas lectores, para los muy chiquititos que todavía no saben leer, para los que empiezan a leer, para los que ya leen bien y para los grandes lectores. Entonces, esto es una ayuda para el maestro para poderle decir, bueno, hemos leído entre 6 u 8 personas muchos libros y esto es lo que encontramos que a nosotros, claro, puede haber otras personas que piensen de otra manera, pero a nosotros nos parece que son los mejores.
Ahora, la importancia de la lectura en voz alta.
Yo precisamente a eso iba. Una vez que el maestro ya encontró un texto que le agradó, desde luego que el que le gustó va a ser el más adecuado porque lo va a sentir mejor, leer el cuento en voz alta primero para sí mismo. Entonces sabe exactamente en dónde está la intención de la ironía, en dónde está la intención del humor o dónde está la intención de la tristeza, etcétera, ¿no? Porque es una especie de ensayo, de lo que se trata es que el maestro enamore a los niños para que entiendan que la literatura es una fortuna, es una maravilla, ¿no? Es un arte que no debe de alejarse más de los niños porque ya se les quitó el placer de la lectura, por desgracia, durante mucho tiempo. Entonces, realmente la labor del maestro va a ser enamorar a los niños, venderles la idea de que la literatura es de veras divertida, entretenida y que le va a proporcionar 2 minutos de placer. A lo mejor el cuento tiene una cuartilla y ya con eso, si tú el primer año de la escuela enamoras al niño con la literatura, nunca en su vida va a dejar de ser lector, ¿no?
Yo estoy muy, muy, muy de acuerdo. Los maestros tienen que tener, y yo estoy seguro que todos, si no lo practican, lo pueden sacar, mucho desparpajo. Caramba, si se paran enfrente de un montón de chamacos que generalmente además son muy pícaros y muy traviesos. Entonces, pues que ese mismo desparpajo lo utilicen, como dice Silvia, en montar ese pequeño espectáculo que es leer en voz alta. De acuerdísimo. Primero, yo creo que lo deben hacer ellos solos. No me acuerdo qué maestro de estos viejos de la prepa de los años 20, por ahí el otro día oía una frase muy buena que decía, él le recomendaba a sus alumnos, don Erasmo Castellanos V, les recomendaba a sus alumnos que leyeran en voz alta un rato todos los días. Y él les decía que al cabo de 15 días ellos no se reconocerían al hablar.
También yo haría hincapié en que el maestro supiera 2 cosas, que no necesariamente el niño tiene que leer el cuento que él va a contar. Es decir, él se los va a contar y lo va a tener a la mano. A lo mejor está trabajando con niños chiquitos, es que estamos hablando también un poco abierto, ¿no? Porque entonces aquí entraría el trabajo de Carlos. A lo mejor mientras él cuenta el cuento, los niños pueden tener la libertad de ver las ilustraciones. Porque a los niños les gusta aprenderse de memoria el cuento, ¿ves? Y después cuando lo cuentan y va viendo las ilustraciones, él lo va reconstruyendo. Luego, muchas veces, el niño le pedirá al maestro otra vez el mismo cuento y que el maestro les diga otra vez, sí, otra vez, bueno, ahí va, otra vez.
¿Sabes qué decía una argentina, ahorita no me acuerdo el nombre, una escritora para niños? Decía que a los niños les gusta repetir un cuento porque es un juego para ellos, como meterse a una casita encantada que ya conocen, pero que no conocen cabalmente, y que entonces quieren hacer siempre el mismo recorrido, pero siempre van encontrando detalles, rincones nuevos. Y es un juego, ya saben por dónde se entra y por dónde se sale de la casita. Ya saben que el cuento empieza así y termina así, pero también ellos, como decías, a veces les gusta hacer su cuento, entonces cambian un poquito de cosas y empiezan a jugar realmente con el cuento, que ese es... Eso es fundamental, que los niños jueguen con el cuento, que sean libres de decir que Caperucita no era roja, que era verde. Eso les encanta. Cuando un papá o un maestro les está contando el cuento de Caperucita y dice el maestro que Caperucita es verde, la cara que ponen los niños es muy divertida porque ellos entonces corrigen al maestro. Ese es una dinámica, como le dicen los uh-huh. maestros, uh-huh.
Una estrategia
uh-huh. de animar a los niños a leer, jugar, es decir, cambiarle un poquito a veces las cosas,
a ver si están
de intento.
Uh-huh.
Y entonces los niños brincan, no, ¿qué pasó?
Aquí sería muy pertinente que se hablara acerca de la importancia que tiene el diseño en el libro como objeto, el tamaño de las letras, los dibujos, los colores. Ahora, con tanto avance tecnológico que existe en ese terreno, ¿de qué manera enriquecen a la lectura?
Claro que es muy importante, y los maestros también lo verán muy claro, que para los niños más pequeños, lo que llama más la atención, lo que ayuda más al niño a meterse al libro, es la ilustración. Con eso lo atraes, es lo primero que el niño distingue siempre. Entonces, las ilustraciones tal vez de toda una página, con muy poco texto abajo o con un poco de texto enfrente, es un libro muy cómodo para que el niño pequeñito, el que todavía no lee, vaya familiarizándose con la idea de un libro, ¿no? Después, pues, ya vas poniendo un poquito más de texto y va a llegar un momento en que ya el texto sea completo. Ese, digamos, que es el último escalón. Uno no puede imaginarse algunas novelas para jóvenes ya adultos prácticamente, o para adultos, no te las puedes imaginar ilustradas. Hay que tener también cuidado en la tipografía, naturalmente. Pues pastas duras para los niños chiquitos, para que los libros los puedan jugar más, los puedan estropear un poco, inevitablemente. Por más que uno quiera que los cuiden, ellos son chicos y no van a poder. Uh-huh. Pero bueno, uno insistirá en que los cuiden, pero si tienen tapas duras, mejor los libros, claro.
Y creo que también sería importante que mencionar que el texto y la ilustración tienen que tener un engranaje, ¿no?
Claro.
Que lógicamente no se puede estar hablando en el texto de una cosa y la ilustración en otra, tienen que tener un engranaje. Luego lo mismo al pasar las hojas, que la historia se vaya reflejando también en la continuidad, también las ilustraciones tienen mucha importancia en ese caso. La tipografía, desde luego, ¿no? Como dice Carlos, pues que tengan, cuanto más pequeño la tipografía, más grande y menos letras. Conforme va aprendiendo a leer, pues puede ir leyendo más texto y menos ilustraciones.
La mayoría de nosotros no valoramos lo que es un libro y entonces tampoco valoramos lo que es la lectura y el placer, sobre todo lo que a nosotros nos interesa, el placer de leer. Es muy injusto entonces que pedirle a los niños que lean, porque resulta que muchas veces los maestros no leen. Ellos también comentaron que en general los papás de los niños de estas escuelas tampoco leen. Y entonces yo les comenté que me parecía muy injusto que quisieran que los niños leyeran. ¿Por qué si ellos no leen y los papás tampoco? Porque quieren que los niños sí lean. ¿Dónde rompemos este círculo vicioso? Yo creo que aquí en este caso, que estamos hablando para maestros, en el maestro. Si el maestro es un convencido, si el maestro está contento, si el maestro se divierte, ya ha leído ese cuento, como decía Silvia hace un rato, ya lo leyó, ya lo disfrutó, ya lo leyó en voz alta y se divirtió leyéndolo en voz alta porque se prestaba a echarle mucha sal y pimienta a la lectura, pues estoy seguro que cuando lo lea enfrente de los niños van a recibir ese mensaje de gusto y así es como van a aprender a gustar de los libros. Pero necesitan los maestros hacerlo con verdadero placer, porque si no es solamente una obligación la que se le impone al niño. Para el martes que viene, los dos primeros capítulos de tal libro. Ya le mataron el gusto al libro, ya así ya no funcionó. Es como cuando se está en el teatro que vamos a divertirnos al teatro, a pasar un buen rato, pero no gritamos, ni le picamos las costillas al de junto. Bueno, igual que cuando en la clase se va a leer el cuento, es en serio para divertirnos todos. Y los maestros así también tienen que hacerles ver a los muchachos que para que todos puedan disfrutar, deben de tener una actitud de respeto hacia el compañero, porque si no, le van a impedir ese rato, ¿no?
Bien, ya para despedirnos, ¿quisieran expresar alguna última idea?
Bueno, yo quisiera recomendarles a los maestros que la lectura en voz alta en clase es muy importante, que haciendo uso de la literatura pueden entusiasmar a los niños a convertirse en mejores lectores y que también escuchen las cosas que los niños dicen, porque a veces el maestro se queda en una postura muy alejada de los niños y no les da la oportunidad a los niños de que expresen muchas cosas, porque hacen ruido, porque gritan o lo que sea. Yo creo que es muy importante dejar que los niños digan también una reacción a lo que les han leído y que se establezca un tipo de conversación entre todo el grupo, ver qué les pareció, contestar las preguntas, las dudas que hayan quedado con los niños, establecer una conversación con ellos. Y este trabajo en conjunto y este compartir, yo creo que redundará en un mayor interés por la lectura en los niños.
Bueno, yo no se me ocurre otra cosa. Decía don Alfonso Reyes que el buen lector, a fuerza de ser buen lector, tiene muchas probabilidades de convertirse en escritor. Que si no se lee bien, no van a escribir bien nunca. Solamente los que leen bien, escriben bien. Entonces, es muy importante que los niños lean por gusto, para que así también puedan escribir por gusto, que es una cosa que nos hace tanta falta.
Yo, mira, nada más tomaría la última parte de Carlos para cerrar, y diría que si leen van a poder escribir, pero no necesariamente literatura, es decir, incluso van a poder leer un texto de química o un texto de sociología, o van a poder escribir bien su tarea de matemáticas. Uh-huh.
Bien, pues muchísimas gracias a Pilar Gómez, Carlos Pellicer y Silvia Molina por su presencia en esta charla. Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.